Hablando de la política internacional que se está agravando, esta semana anunciaron que una controversia, un problema que el presidente electo de los Estados Unidos es una llamada fuera de protocolo desde hace 40 años con Taiwán, ¿verdad? Precisamente la política internacional de los Estados Unidos con China es solamente reconocen a China. Taiwán siempre ha sido, está buscando independencia, siempre han tenido problemas con China y hizo una llamada directamente de la jefa de Estado de Taiwán, entonces están en las noticias ahorita comentando, ese es un gran problema, ¿verdad? Con la característica de la personalidad muy extrovertido y muy particular de este presidente electo, está haciendo también de las suyas en su personalidad así, ¿verdad? Confrontativo, y hizo esta llamada y todo el mundo está, ¿qué va a pasar? Esto es cuestión, a lo mejor puede causar guerra, estaban diciendo en las noticias, puede causar una guerra. Y entonces está tan frágil la situación internacional. Ahora no voy a hablar de China hoy ni de Taiwán, pero sí voy a hablar y quiero hablar de las tensiones del comercio internacional y las relaciones internacionales. La relación internacional, la relación que llevan política y económica, la relación que llevamos con muchos países en el mundo, no nada más México, ahora nos estábamos también viendo afectados aquí en Monterrey, en Santa Catarina, por la empresa de Carrier que el presidente electo de Estados Unidos convenció de que no vinieran, no mandaran los trabajadores a los trabajos a México. Iban a cerrar una planta en Estados Unidos y lo iban a traer a Monterrey. Y dijo: de ninguna manera los trabajos se quedan aquí. 2,000 personas iban a perder sus trabajos y los convencieron a que se quedara allá. Obviamente aquí pues no los van a tener. Entonces, afecta, ¿verdad? Las relaciones internacionales, económica, política, el trabajo, la gente. Y obviamente hay un país muy pequeño en el mundo donde la política internacional, donde los tratos con este país son tan frágiles que puede causar una guerra mundial. Puede causar una guerra mundial y de hecho va a suceder. Es un país de los más pequeños y va a causar una tercera guerra mundial. Estoy hablando de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Del estado de Jerusalén, de ese lugar de controversia. Y en la historia vemos Jerusalén en el pasado, en el presente y en el futuro, va a jugar y ha jugado un papel principal en la historia de la iglesia. Y nosotros tenemos que estar pendientes con Jerusalén, porque la historia de la iglesia, lo que sucede con la iglesia, está íntimamente relacionado con ese país. Entonces, esta mañana quiero hablar acerca de Jerusalén, pasado, presente y futuro en la profecía bíblica. Obviamente hay muchísimo que decir con respecto a esto, pero quiero tocar algunos puntos que creo que es importantes porque en los siguientes meses creo yo que vamos a ir escuchando más cosas con respecto a esta ciudad, con Jerusalén, y con el tiempo no vamos no va a pasar un día sin que estén las noticias. Hasta que se convierta en un foco principal de controversia y problemas en la que involucre y jale todas las naciones del mundo. Nos dirigimos a un proceso de introspección en la Pascua. En abril todavía falta, pero ya estamos en el proceso, ya estamos visualizando hacia futuro, nunca para atrás, hacia futuro. Estamos viendo ya hasta la Pascua en abril. Y necesitamos, creo yo que en la iglesia tradicionalmente nos agüitamos, nos ponemos tristes, nos autoevaluamos, estamos en esa introspección y además no nos ayuda el clima, ¿verdad? El frío, el invierno, la oscuridad, se pone el sol temprano, como que es época de depresión, ¿no es cierto? Y como que pasa en octubre y pasa en el otoño y estamos todos contentos y felices y la fiesta y regresamos el ánimo y contando y diciendo todo y luego viene lo de la Pascua y como que nos empezamos a agüitar, Satanás empieza a atacarnos y como que a algunas personas pierden el ánimo. Si vemos el futuro que Dios tiene preparado con nosotros, para nosotros y con nosotros, debemos de llenarnos de ánimo. Quiero que veamos a Hebreos nada más para hacer este punto. Si nosotros mantenemos esa visión de la cual hablamos en la fiesta de tabernáculos, de lo que nos espera en el futuro, lo que nos espera en el plan de Dios con nosotros, las primicias, debemos de llenarnos de ánimo. Hebreos 6, 18, leemos esto. Es importante, es imposible que Dios, ¿verdad? Es imposible que Dios mienta y por eso tenemos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos o atrapar, coger, agarrar, ¿sí? Asir significa agarrar, atrapar, coger, de cogernos de o agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, ¿sí? Porque Dios no miente. Y como nos ha dicho que va a suceder, entonces tenemos un gran fuerte consuelo y entonces nos agarramos de esa esperanza, la cual, versículo 19, tenemos como una firme y segura ancla. O sea, si queremos un símbolo que representa nuestra esperanza, ese símbolo sería un ancla, ¿verdad? Lleva un ancla. ¿Por qué? Porque un ancla amarra, no se mueve nada, no nos movemos. Un ancla amarra el barco para que no se mueva. Esa esperanza la tenemos como una firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo donde Jesucristo entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Ahora, Pablo tiene mucho que decir con respecto a la orden de Melquisedec y Jesucristo con su rol de sumo sacerdote, pero nos dice que él entró hasta dentro para que tuviéramos esa firmeza y esa alegría con la esperanza que es firme porque Dios no miente. Entonces, nosotros podemos estar firmes con esperanza y no perder la esperanza hacia dónde vamos. Espero que nos motivemos en las próximas fiestas de abril. Todavía faltan 5 meses al 10 de abril. Celebramos la Pascua el 9 de abril en la noche. Todavía faltan 5 meses, pero debemos de ir enfocando no solamente en aquí y en ahora, sino en el futuro. ¿Qué viene después? Las noticias. Vamos a ir escuchando, como les decía, más y más acerca de Jerusalén. Esta ciudad sumergida en el conflicto, muy complicado, muy complicado. ¿Cómo se solucionará la problemática de Jerusalén? Tiene un rol, un papel muy importante para nosotros y ha tenido un papel muy importante para nosotros, la Iglesia de Dios, a través de los siglos. Vayamos al tiempo, allá en Mateo 23. Vayamos al tiempo cuando Jesucristo fue al lugar donde se iba a celebrar la Pascua. Al tiempo donde estaba en Jerusalén, donde se hacían, aún en el templo se hacían los sacrificios durante la época de las fiestas de peregrinaje, porque la Pascua, los días de panes ácimos, es una de las fiestas de peregrinaje. La gente peregrinaba a Jerusalén para celebrar las dos fiestas. Por eso leemos, ¿verdad?, en Deuteronomio, ¿verdad? 16, que 3 veces al año. Esa era una de las veces al año que peregrinaban a Jerusalén para guardar la Pascua en los días de panes ácimos. Y conocemos el plan, ¿verdad?, que Dios tenía para Jesucristo. Y Jesucristo en esa ocasión lamentó sobre la ciudad, sabiendo lo que venía sobre esta ciudad. En ese lugar donde había prevalecido la monarquía de los sacerdotes, donde había prevalecido la monarquía de los levíticos, donde los sacerdotes levíticos realizaban sus funciones de sacerdotes, donde los profetas habían hablado, donde los profetas desgraciadamente también los habían perseguido y los habían matado. En ese lugar, Jesucristo, visualizando el pasado y el futuro de Jerusalén, dice en Mateo 23:37, llora sobre la ciudad y clama, levanta la voz y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas, apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quiso juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? ¿Cuántas veces Jesucristo mandó profetas para decirles y hablarles y advertirles y no quisieron, se rebelaron? Se lamenta: Jerusalén, Jerusalén, he aquí vuestra casa os ha dejado desierta, versículo 39, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis. Sabía que iba a perecer, iba a irse ya, y dijo: no me vas a volver a ver hasta que digas: Baruch Abba Shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que cambien su actitud y estén dispuestos a decir: Baruch Abab Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que cambien la actitud, decir: bendito sea, no me van a volver a ver. Oh, Jerusalén, Jerusalén. Viendo el futuro, visualizando lo que la generación que le siguió a los que les estaba hablando iba a pasar nuevamente la ciudad, ¿verdad? Después de la Pascua, después de ese tiempo, la siguiente generación fue sitiada, fueron llevados los gentiles y en cautiverio. En aquel entonces ya no hubo salida. Pero hablaba también de un tiempo que regresarían y lo aceptarían a él como rey y dirían, bendito el que viene como rey. Entonces no debemos nosotros como iglesia olvidar la importancia que tiene Jerusalén. La política internacional está cambiando, va a cambiar dramáticamente, empezando con este presidente número 45 de la Unión Americana. Las tensiones en Jerusalén se irán escuchando cada vez más. No sabemos cuándo van a comenzar, no sabemos cuánto tiempo nos queda, pero puede cambiar de la noche a la mañana. Así como escucharon ayer que subió el dólar, así, del día a la mañana, pum, Jerusalén, esto, lo, y problemas, así de la noche a la mañana puede suceder. Cuando digan paz, paz, puede venir rápidamente sobre nosotros. La violencia, sin embargo, irá escalando y lo vamos a ver. Vamos a ser testigos de violencia cada vez más en esa región conflictiva de Jerusalén. Entonces, al considerar Jerusalén a través de la perspectiva bíblica, podemos aprender ciertas cosas. Nosotros no debemos de tener un punto de vista político con respecto a Jerusalén. No, nosotros no debemos de tener favoritismo ni con los árabes ni contra los judíos. O sea, no debemos de tener un punto de vista político. Sabemos que la solución lo va a traer Jesucristo. A final de cuentas, vendrá directamente la solución final del trono de Dios con Jesucristo, con una intervención divina en esta región. Los eventos tendrán un impacto profundo sobre la iglesia de Dios y sobre el mundo entero. Y debemos estar conscientes que va a tener un impacto profundo sobre la iglesia de Dios. Estamos hablando de dos individuos que van a surgir de la iglesia, los dos testigos, y van a estar predicando en esa región, en tiempo del fin, y la iglesia los va a estar apoyando. Y la iglesia de Dios tiene un trabajo grande por hacer aún, eventos mundiales, predicando el evangelio con más fuerza. Y desgraciadamente con más fuerza también nos vamos a exponer y nos vamos a hacer más visibles y viene la persecución. Ahorita estamos escondidos, poquitos, manada esparcida aquí en un sótano en mi casa y nadie sabe que estamos aquí, pero va a llegar un momento donde el mundo entero va a saber quiénes somos y vamos a tener un rol importante que jugar en el tiempo del fin. Estos dos testigos son de la iglesia de Dios y nosotros vamos a estar apoyándolos con todo, aunque vienen directos de Dios, ¿verdad? Vienen apoyados por Dios, pero va a tener un impacto en la iglesia, va a tener un impacto en el mundo entero, ¿verdad? Y hay mucha especulación en el internet cuando lean acerca de Jerusalén, las profecías. Esta semana alguien me escribió, me dijo, ¿en qué trompeta vamos? Y verdad, me estaba, ¿en qué trompeta vamos? Porque unos dicen que la segunda y otros la tercera. Cuando vengan las trompetas ya vas a saber, ¿verdad? Pero la gente no sabe qué es lo que está sucediendo. En los 1980, les voy a contar una historia. En 1980 había unos hombres, los que en aquel entonces eran los que estaban moviendo la iglesia, de alguna manera bien, de alguna manera mal. Había ciertos hombres, estaba con el señor Armstrong en su oficina, varios hombres. Uno era Joe Tekash, estaba Herman Hay, estaba Mark Kaplan, del cual escuché esta historia. El señor Mark Kaplan es un judío directa descendiente de los levíticos. Él estuvo en Veracruz, cuando recién hubo la división en la iglesia, él fue, si ustedes recuerdan, un judío, Mark Kaplan, ¿verdad? Él contó esta historia, que estuvo ahí Herman Hay, John Halford, que también fue maestro nuestro en el colegio del Antiguo Testamento, Jim Hogberg, que era el comentarista internacional, Roderick Meredith, el doctor Meredith, que es el dirigente ahora de la Iglesia de Dios, Living, ¿verdad? Viviente. Ajá. Robert Meredith y Larry Omasta. Algunos de ustedes no saben quién es Larry Omasta, pero estaban todos estos hombres ahí. Y estaban discutiendo con el señor Armstrong acerca de Zacarías 12, versículo 8. Y estaban tratando de convencerlo de que no lo usara en una película que se iba a mostrar ese año de la... ¿Cómo? En la película de... que siempre mostramos de tabernáculos, iba a mostrar esa escritura con una explicación muy, muy, muy especial, como él lo veía, ¿verdad? Y esos hombres estaban diciéndole, es que no es así, no es así. Si quiere, pregúntale al señor Mark Kaplan. Bueno, el señor Mark Kaplan ese día platica a él que se fue a su casa, estaba en el colegio Ambassador, se fue a su casa, y no sabe por qué se fue a su casa, no había mucho trabajo ese día. Y le habló el señor Armstrong, y le dijo, Mark Kaplan, Ven, ¿puedes venir a la oficina, por favor? Quiero hacerte una pregunta. Entonces, digo, claro que sí, ahí voy para allá. Y dice, pensó, digo, ¿qué querrá hablar el señor Armstrong conmigo? Y agarró una Biblia, el Tanaj, hebrea, y pensaba que seguramente me va a preguntar de algo de hebreo. Y se lo llevó, y llegó, y estaba Tekash, y Hey, Halford, y Hugberg, y Meredith, y Omasta, y otros, que no recordaba quiénes eran. Posiblemente Deborah Partian, y le pregunta, el señor Armstrong lo sentó al lado de él y le viene en la cara y dice, leen Zacarías 12:8. Zacarías 12, ¿qué significa? Y pues dice él que él platica, ¿verdad? Que pues yo no sabía por qué estaba haciendo esta pregunta, pues ¿qué haces en una situación? Pues dices la verdad, ¿verdad? Y trató de, estaba el señor Armstrong, quería convencer al señor Armstrong de que no era como él lo estaba interpretando. Y el señor Kaplan le dijo, mire, tiene una connotación desde el punto de vista del tiempo del fin. Entonces, esta escritura no se aplica como usted lo quiere aplicar. Y decidió el señor Armstrong no usarla. Digo, ok, está bien, pero como que no le gustó, pero no quería usarla. En el contexto es en el tiempo del fin, ¿verdad? Cuando Jerusalén es sitiada. Existe el potencial para una gran guerra final. Luego Jesucristo intervendrá en el conflicto final y se establece el reino de Dios. El señor Armstrong estaba fascinado con Isaías 40, estaba fascinado el señor Armstrong también con la genealogía del rey David. Ahora, si algunos de ustedes probablemente no saben, pero el señor Armstrong tiene una genealogía de parte de su mamá que data, que registra, que lleva atrás hasta el rey David. Él es descendiente del rey David por su mamá. Entonces, le fascinaba. Tenía en su cajón, en su oficina, decía el señor Kaplan cuando llegó, abría el cajón y sacaba su árbol genealógico y mostraba cómo él llegaba hasta el rey David. Estaba fascinado con eso. El señor Armstrong hablaba mucho acerca del mensaje de Juan el Bautista, una voz en el desierto. Ustedes recuerdan, los que son un poquito más antiguos, recuerdan que hablaba mucho de eso. Él tenía el deseo ardiente de ser la persona que pudiera predicar y advertirle a Judá, a Jerusalén, acerca de los tiempos venideros. Él quería eso, mucho, estaba fascinado con eso. Y él quería, en cierta manera, ser esa voz que anunciara a Jerusalén. La Biblia nos dice en Salmos que si obedeces a Dios, temes a Dios, amas a Dios, Él dará los deseos de tu corazón. El señor Armstrong llegó a hacer un programa en Jordania, a lo mejor algunos de ustedes lo vieron, hizo un programa en Jordania y se transmitió a través de la televisión y llegó hasta Jerusalén, pero no fue esa voz de advertencia como él quería ser. Entonces, no usó esa escritura. Entonces, vamos a verla, Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, versículo 1, dice esto. Profecía de la palabra del Eterno acerca de Israel, el Eterno que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre. Sabemos que el hombre tiene un espíritu, que se llama el espíritu del hombre, que es la que la distingue de los animales, le ayuda a pensar como hombre, matemáticas, lenguaje y todo. Dentro de él ha dicho, he aquí, yo pongo Jerusalén una copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá. Todos los pueblos de alrededor contra Judá y el sitio contra Jerusalén. Vemos que antes de que Judá cayera ya había una predicación, una profecía de que Judá, ¿verdad?, regresaría a Jerusalén después del cautiverio y estaría de nuevo bajo un ataque. Versículo 3, y en aquel día yo pondré en Jerusalén por piedra pesada, fíjense, a todos los pueblos, a todas las naciones, una piedra pesada Jerusalén, a todos los pueblos, todos los que se carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, fíjense, todas las naciones de la tierra. ¿Qué tan importante va a ser Jerusalén en el tiempo de futuro cercano? Mucho, muy importante. Todas las naciones se van a involucrar con esto, todas las naciones del mundo involucradas en alguna situación problemática en Jerusalén. No sabemos exactamente qué, pero yo creo que va a ser una organización, probablemente como que involucre o represente a todas las naciones del mundo, como las Naciones Unidas. Va a tener que ir a tratar de, porque sabemos que no se va a lograr hasta que Cristo regrese, a establecer la paz. Entonces todas las naciones van a estar ahí, entonces el mundo entero estará será atraído por este conflicto que va a surgir y va a tener que ser una intervención a la fuerza, van a tener que establecer la paz a la fuerza tratando de resolver el problema. Versículo 4, y en aquel día, dice el Eterno, haré con pánico a todo caballo, con locura a jinete, heriré a los caballos y el jinete, más la casa de Israel abriré mis ojos, y a todo caballo los pueblos heriré con segura. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén y del Eterno de los ejércitos, su Dios. Y vamos a ver que en esta región los valores religiosos van a ser importantes, van a crecer, hará mucho más, van a ser mucho más celosos en cuestión de religión, ¿verdad? Y serán mucho más críticos ahí también en la situación en Jerusalén. Y versículo 6, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña. ¿Qué pasa con un brasero de fuego si lo pones entre la leña? Pues se encendía todo, ¿verdad? Se va a encender el mundo entero como antorcha ardiendo entre gavillas y consumirá a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Jerusalén fue sitiada y destruida y habitada una vez más. El mundo se ha involucrado en esta ciudad controversialmente por siglos. Jerusalén ha sido el foco de muchas guerras, de muchas intervenciones, de muchos sitiados. Primero las cruzadas y luego vinieron los europeos, ¿verdad? Y de ahí y conquistaron la ciudad y luego las guerras entre los musulmanes y los cristianos. En el tiempo del fin, los habitantes de Jerusalén finalmente serán librados, pero no por las Naciones Unidas, sino por Jesucristo mismo. Versículo 7. Y librará el Eterno las tiendas de Judá primero. Las tiendas de Judá primero significa los que están acampando fuera de la ciudad, los que no están en la ciudad, los que están fuera. Para que la gloria de la casa de David, o sea, los que están dentro de la ciudad y que habitan en Jerusalén, no se engrandezca sobre Judá. Que no se crean más que los que viven fuera, ¿verdad? Versículo 8. Y aquel día el Eterno defenderá al morador de Jerusalén y entre ellos, el que entre ellos fuese débil, en aquel tiempo será como David. El más débil será fortalecido como David. Y la casa de David como Dios. Y ese es el versículo que el señor Armstrong quería usar. Él, porque él es descendiente de la casa de David y él se veía ahí como el que iba a anunciar esas cosas de advertencia a Jerusalén. Y él quería decir eso en la película. Le convencieron de que no se trataba de él o no era esa figura mesiánica. No se podía aplicar. Estaba muy forzada. La casa de David será como Dios, como un ángel del Eterno delante de ellos. Y en aquel tiempo yo procuraré destruir a todas las naciones que vendrán contra Jerusalén. Entonces vemos que Dios va a destruir finalmente a todas las naciones que vengan a intervenir en Jerusalén. A todas los que han venido a pelear. Y será el centro focal, el centro principal de la ira de Dios. De los regímenes falsos, de los sistemas opresores de esta ciudad que han perseguido a la iglesia, los habitantes de esta ciudad por siglos. Será el punto focal de la ira de Dios. Y nos acordamos de estos eventos en el otoño, ¿verdad? Cuando hablamos de trompetas, cuando la venida de Jesucristo, cuando hablamos de la ira de Dios, el día del Señor, las trompetas, la ira de Dios, ¿verdad? Y también en la fiesta de tabernáculos. Pero hay que recordar que los festivales de la primavera, ahora la Pascua, Panes, Pentecostés, son los festivales de la primavera. También tienen que hablar, hablan acerca de la libertad. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesucristo entró en los días de Panes sin Levadura a Jerusalén y dijo, Hosanna, Hosanna? Era una fiesta de la liberación. Estaban esperando que viniera el Mesías y los librara de la opresión de los romanos en aquel entonces. Las fiestas de la primavera también son de libertad. Acuérdense cuando salieron los israelitas de Egipto. No salieron en tabernáculos. Salieron durante los días de panes sin levadura. Salieron finalmente del territorio de Egipto en el último día de panes sin levadura. Entonces, esas fiestas también son de liberación. Fiestas de peregrinación. Porque iban a Jerusalén a guardarlas. Hacían un peregrinaje. Se quedaban Pascua, panes y luego se esperaban a 7 semanas hasta Pentecostés, luego volvían a subir para Pentecostés, y luego regresaban para trompetas, expresión tabernáculos y último gran día. Entonces, y subían para la Pascua y para los ácimos, se regresaban y luego peregrinaban otra vez para, no se quedaban, sino que regresaban 7 semanas después para Pentecostés, y luego se regresaban y regresaban para las últimas 4 fiestas que vienen una tras otra. Pero son festivales de liberación en la primavera. La liberación no solamente del pueblo de Dios, y nosotros lo vemos como la liberación del pecado, de Satanás como faraón. La analogía está ahí, la dualidad de escritura física y espiritual está ahí. Entonces Jesucristo, ¿se acuerdan ahí en Juan 12, 13, cuando él entró los días de panes sin levadura? Dijeron, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle clamando, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Lo reconocían como el Rey de Israel, y por eso también pusieron, cuando murió arriba, ¿verdad?, en 3 idiomas, el Rey de los Judíos. Entonces se enojaron los judíos, digo, no pongan que es el Rey de los Judíos, sino que él decía que era, no, y lo que escribí, dijo Herodes. ¿Verdad? Entonces él decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, es Hosana en el cielo, ¿verdad? El Hijo de David, el Rey de Israel. Los habitantes de Jerusalén durante esos días de panes sin levadura, cuando Jesucristo entró en la ciudad, hicieron este símbolo, aumentaron este símbolo, los ramos, como símbolos de victoria. Sí, los ramos de olivos son, de palmeras son símbolos de victoria. Como en las Olimpiadas también se ponían aquí las coronas de victoria, también eso es lo que representan. Aventaban esas ramas de palmera en la fiesta, según la traducción judía. Las mentes de los habitantes estaban tan enfocados en un Mesías libertador, ¿verdad?, que iba a venir y quitar a los romanos, que cuando no sucedió eso, se enfurecieron contra él y mandaron a crucificarle. No llenó sus expectativas. Ellos esperaban el Mesías libertador, en un nuevo rey que los libertaría de las fuerzas ocupantes y estableciera el reino de Dios, un nuevo gobierno. Y luego se desilusionaron cuando se dejó atrapar y humillar y no se liberó a sí mismo. Se desilusionaron y dijeron, otro chantaje, otro chantajista más, otro falso profeta. Y cuando vinieron los sacerdotes y dijeron, crucifíquenle, el pueblo dijo, crucifíquenle. Por eso Jesucristo está diciendo, no volveré más hasta que no digan, bendito el que viene, ¿verdad? Entonces Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia de oración, y mirarán a mí aquel que traspasaron y llorarán con el que, como el que llora a su hijo primogénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, como hijo unigénito, llorando como si fuera su primogénito que se murió. Van a llorar, van a en algún momento se va a hacer claro quién es, lo van a reconocer y van a decir, nosotros matamos al Mesías. Entonces, debido a que los judíos han seguido observando la fiesta de trompetas, que tradicionalmente nosotros decimos que es cuando Jesucristo regresa, y nosotros también, van a reconocer al Mesías cuando venga. Lo van a reconocer, y cuando finalmente se revele quién es él, van a hacer un lamento profundo, van a llorar, van a decir, ¿qué hicimos? Versículo 11, en aquel tiempo habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hidradriamón y en el valle de Megiddo. Algunos comentaristas hablan acerca de la muerte del rey Josías, que fue el último rey de Judá. Cuando él murió hubo gran lamentación. Él era del linaje directo, linaje de David, del que viene Jesucristo. Y cuando él murió, pues significaba el fin de Judá, básicamente. Y hubo un gran lamento. Dice aquí los comentaristas, va a ser un lamento como cuando murió el rey Josías, cuando vean esto. Y luego versículo 12, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Esa es la línea real de David, de Natán, como un subgrupo de esa línea real, la familia real. ¿Y qué hace? ¿Por qué dice las mujeres aparte? ¿Por qué dice eso? Pues, ¿qué hacen los judíos cuando se convierten, se hacen muy espirituales? Cuando van a la pared de lamentaciones, los hombres lamentan en un lugar y las mujeres lamentan en otro. Se separan los hombres y las mujeres. ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Cuando son muy espirituales, lamentan por cada quien por su parte. Versículo 13, los descendientes de la casa de Leví por sí, y las mujeres por sí, los descendientes de Semeí por sí, y las mujeres por sí. Subgrupos de estos levitas. Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Versículo 14. El final de Jerusalén será el destino destinado a que va a ser Jesucristo el que ponga la reconciliación con él y Jerusalén convirtiéndolo en el centro del mundo. Jerusalén será la capital de la nueva Jerusalén, la capital del reino de Dios. ¿Dónde será la capital del reino de Dios? Jerusalén. Y nosotros estamos involucrados en ese tiempo, en esa actividad, como las primicias, vamos a estar involucrados directamente con el establecimiento del reino de Dios. Sin embargo, antes de que venga ese tiempo, va a venir, como les decía, tiempos muy difíciles para Jerusalén. Antes de que cumpla su destino como ciudad, como el centro del universo. Jeremías 9 habla de un, se llama la profecía de confort. Es una profecía de confort de las tribus del norte, las de Israel, a la parte del norte, ¿verdad? Hay una confortación, una profecía en Jeremías de confort, de alégrense, tranquilos, porque viene su libertador. En Isaías 9, vamos a Isaías 9. Isaías 9 dice, versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de lidiamiento, tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón, en la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria del camino del mar, de aquel lado del Jordán, de Galilea, de los gentiles. No siempre habrá oscuridad. Aquí hablando, ¿verdad?, que hubo un tiempo de mucha corrección para las tribus de Israel, las 10 tribus del norte, pero aquí está hablando de que no siempre será así, no siempre estarán en este problema, en esa problemática, no siempre estarán así bajo esas tinieblas, la oscuridad, en esa región del mundo que estaba en oscuridad, pero vio gran luz. Versículo 9, el pueblo, y esto lo leemos también en el Nuevo Testamento, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pero podemos hablar dualmente, podemos hablar de una profecía dual hoy en esa tierra de Jerusalén, las áreas de Siria, de hacia el norte de Jerusalén, están en una época de mucha guerra, de mucha oscuridad. Y Jesucristo va a venir a esa región y va a ser la gran luz. Se va a volver a cumplir como se cumplió en este tiempo. Jesucristo, hablando del área de Galilea, vino a nacer el Mesías, vino a empezar su ministerio en esa región. Lo que sigue en Isaías, habla en el versículo capítulo 1 y 2, viene hablando acerca de la primera y segunda venida de Jesucristo. Y las referencias vienen en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso en Galilea, Mateo 4, 12, hablando de esa región, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y Neftalí. Estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Versículo 14, Mateo 4. Para que se cumpliese lo dicho por Isaías, el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas, ¿sí?, en esa región de la que estamos hablando, Jerusalén, Siria, toda esa área de Jerusalén, todavía ellos están en oscuridad, vio gran luz, como verán en el futuro también, es dual. Y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y luego versículo 17 nos dice, ¿por qué resplandeció? Porque Jesucristo comenzó a predicar, a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se les ha acercado. Fíjense que el reino de Dios comienza con arrepentimiento, ¿sí? Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y nos bautizamos, nos acercamos al reino de Dios. Jesucristo les dio por primera vez la oportunidad a esta región de Zabulón, Neftalí, en la región de Galilea, la oportunidad de que se arrepintieran. Es cuando Jesús comenzó su ministerio público en estas regiones. Les dio la oportunidad de acercarse al reino de Dios. Y podemos ver la región de Galilea y esta profunda profecía la podemos ver dual. Era una advertencia, puede venir una advertencia antes de la segunda venida del futuro. Era lo que el señor Armstrong quería hacer. Quería ser la voz de la advertencia a esa región, a Jerusalén, de que viene el Mesías, que viene conflicto, pero viene el Mesías. Como él estuvo predicando acerca de que Alemania se iba a volver a levantar y que iba a caer el muro de Berlín y que no iba a estar Inglaterra en el mercado común europeo. Desde hace 50 años, él también quería esto. Quería anunciarlo con mucho tiempo, una voz que clamaba en el desierto. Se veía como esa voz. Galilea es una región hoy en día armada muy fuertemente, conflictiva. Podemos decir que está en obscuridad hoy también. La región verdaderamente vulnerable a la guerra, que está sintonizado a cualquier cosa que se diga, puede causar una guerra. Siria, Líbano, al norte de Jerusalén, son áreas mucho, muy conflictivas. Y se ha derramado muchísima sangre en la región. Ustedes cuando escuchen en las noticias Líbano, cuando escuchan acerca del norte de Jerusalén, Siria, cuando escuchen de estas regiones, levanten la oreja porque esa es la región conflictiva que va a ir creciendo, como las canciones de ópera van a ir creciendo, hasta que se convierta en una tercera guerra mundial. Va a venir, va a empezar poquito a poquito. Se oirá guerras y rumores de guerras. ¿Dónde creen que se va a escuchar guerras y rumores de guerras? En esta región, principalmente. Entonces podemos decir que ellos van a ver una gran luz cuando regrese Jesucristo también. Habrá una advertencia de su segunda venida. Isaías 40 es el capítulo de confort, como les decía, y se lee en las sinagogas el sábado después del ayuno, porque hay un ayuno del 9 de Abib, de Ab, no de Abib, el 9 de Ab hay un ayuno y se llama el ayuno de confort, o las escrituras de confort, Isaías 40. Herbert Armstrong tenía un sueño de ser, como les decía yo, esa voz de advertencia. Vamos a leer Isaías 40. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. El señor Armstrong quería mucho decirles eso. Estaba fascinado con Isaías 40, muy, muy interesado en Isaías 40. Consolaos, hablad al corazón de Jerusalén, hablarle al corazón, a la capital en Jerusalén, al centro. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Eterno por sus pecados. O sea, ha recibido mucha corrección de parte de Dios aún, ¿verdad? Esto no se ha cumplido aún, pero ya ha sufrido mucho Jerusalén y todavía tendrá que pasar un tiempo de gran sufrimiento. El siglo pasado, hace 70 y tantos años, creo que son 74 años, dependiendo como vemos la Segunda Guerra Mundial, si terminó en el 45 o comenzó en el 42, dependiendo de eso. Pero hace 70 y tantos años los judíos perdieron durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, 2/3 partes de su nación en Europa. 2/3 partes de los judíos fueron exterminados en Europa. 1/3 parte mundialmente de los judíos pereció en ese Holocausto. Han recibido mucha corrección de Dios, esa región, mucha persecución, ha sido el foco de cosas muy terribles. Todos los judíos, en Polonia, en diferentes partes, los judíos han sufrido mucho. Ahora tendrán que enfrentarse aún más, otra vez más, a un tiempo de corrección, y será la responsabilidad de la obra de Dios, la iglesia de Dios, darles un mensaje de confort. Para nosotros estamos íntimamente ligados con Jerusalén. La obra de Dios va a tener que predicar y sabemos que va a terminar con 2 testigos predicando al mundo entero las cosas que van a suceder. Pero hay un mensaje de confort, versículo 3, que sabemos que se dedica y se aplica a Juan el Bautista, pero el señor Armstrong también se lo adjudicó diciendo que él era la voz proclamando en el camino: preparad el camino del Eterno, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. La voz que clama en el desierto. Decía el señor, yo soy una voz que clama en el desierto espiritual mundial. Él se estaba igualando con Juan el Bautista en el sentido dual, espiritual. Y sí sabemos que se aplica para Juan el Bautista, era Mateo 3:3, pero también habla de un tiempo de la segunda venida. Y a veces nosotros vemos la iglesia y Jerusalén en escrituras, las vemos muy entrelazadas, íntimamente relacionadas. Jerusalén era la capital de la nación de Israel. Y a veces en escritura representa la nación de Israel, pero también podemos verla como la iglesia. Cuando leemos Jerusalén, podemos decir, se está hablando de la iglesia. ¿Por qué? Porque Gálatas 6:16 nos dice que nosotros somos la Israel de Dios espiritual. Entonces somos Jerusalén. Nosotros somos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob espiritualmente. Nosotros somos los recipientes de la herencia. Por eso les leía en la mañana la primera escritura en Hebreos. Tenemos como firme ancla, ¿verdad?, las promesas, porque somos los herederos de todas estas cosas. Jesucristo, el heredero de todo lo que creó, pero también las primicias, nosotros, los herederos. Entonces, cuando leemos en la Biblia Jerusalén, podemos traducirlo iglesia. Salmo 122, versículo 6, ¿verdad? Dice, pedid por la paz de Israel. Nosotros podemos tomar esta escritura y decir, pidamos siempre en nuestras oraciones la paz por la iglesia. Sean prosperados los que te aman. Leemos que la gente, los judíos dicen, pedir por la paz de Jerusalén. ¿Podemos nosotros traducirlo, extrapolar, decir, oramos por la paz de la iglesia? Ahorita no lo sentimos, porque somos pequeños, porque estamos aquí esparcidos, la manada pequeña, pero esta obra va a crecer, tenemos una obra grande que hacer. Y en el tiempo futuro, la iglesia de Dios nuevamente, y Jesucristo lo dijo, ¿verdad?, va a venir persecución. Se entregarán unos a otros, padres a hijos y mueras a la familia más cercana, se va a estar entregando, pensando que le hacen a Dios un favor. Va a venir una persecución. ¿Por qué viene esa persecución? En gran parte porque nosotros vamos a estar más visibles en el mundo. ¿Visibles cómo? Predicando un mensaje de esperanza de la venida de un rey por segunda vez. Una escritura física y espiritual, la de orar por la paz de la iglesia, orar por la paz espiritual de Jerusalén. En el sentido espiritual, ¿verdad?, podemos nosotros, la iglesia, orar por ella. Porque la iglesia va a servir como un rol importante en todo lo que va, el rol que va a jugar Jerusalén en el tiempo del fin. ¿Y a dónde va usted si quiere escuchar acerca de Jerusalén, la verdad, el reino de Dios? ¿A dónde va? ¿Al internet? ¿A preguntarnos a nosotros qué trompeta estamos? ¿A dónde vamos? Vamos a la iglesia, como escuchábamos en el sermoncillo. Vamos a la iglesia, nos reunimos, porque ahí es donde escuchamos las verdades de Dios. Es donde va usted para escuchar la revelación de Dios, que revela, guía, lleva a la iglesia donde debe de estar, donde Dios quiere que sepamos lo que necesitamos saber en el momento que necesitamos saberlo. Isaías 40 está hablando de Jerusalén, pero también de la iglesia. Eventualmente los dos se unirán. ¿Por qué? Con los testigos, ¿verdad? La iglesia va a estar, ¿dónde? Jerusalén. Los testigos, los dos testigos que van a ser miembros de la iglesia, van a ser profetas de Dios, van a estar también ahí. Versículo 9. Súbete sobre el monte alto, anunciadora de Sion, levantad fuertemente tu voz, fuertemente tu voz. Analógicamente, con una obra fuerte, con una revista, con una internet, una presencia fuerte en el mundo, levantad fuertemente vuestra voz. Levantad, no temas. Ahora no tememos a levantar la voz, a distribuir esta revistilla. La revistilla porque tiene poquita circulación, revistilla porque no somos conocidos mundialmente, pero algún día esta revistilla va a ser una revistota, ¿verdad? Va a ser de impacto mundial. Ahorita tiene una revistilla chiquilla, no, sí, pero ahorita. Pero después no va a ser la revistilla, va a tener un mensaje pesado, va a ser la piedra sobre la cual caen todas las naciones. Y viene la persecución, ¿verdad? La revistilla no es una revistilla, el contenido de nuestro mensaje es sólido, es una piedra, es un ancla, es la verdad. Y en ninguna parte del mundo va a escuchar esa verdad más que aquí. Las buenas noticias acerca del reino de Dios, podemos temer, no ahorita, pero después, al anunciar las buenas noticias, entre más visibles nos hagamos, más persecución va a venir. Y vendrá la persecución, vendrá cuando somos grandes, cuando tengamos más fuerza. Eso va a suceder. Y muchos entonces fallarán, muchos tropezarán en aquel entonces. Hay mucho que hacer. Es alentador. Esto es alentador porque aprendemos que hay mucho que hacer todavía. La iglesia va a crecer. Tenemos una obra, Dios la va a hacer crecer y vamos despacito, como Dios hace las cosas como un grano de mostaza, pero va a crecer. Y tenemos un destino ligado con el destino de Israel. Versículo 10, he aquí, el eterno Señor vendrá con poder, su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Esto es emocionante leer esto. Una presencia en el Medio Oriente. Y que significa, la iglesia va a tener una presencia en el Medio Oriente. A lo mejor va a haber una iglesia en Jerusalén. Pero ¿quiénes son los que van a salir de Jerusalén? Donde dice, cuando vean sitiado la ciudad, no regreses por tu, ¿verdad? Huye, vete, no regreses. ¿Quiénes van a ser esos que entienden la verdad? ¿Quiénes son? A lo mejor son miembros de la iglesia, hermanos nuestros, ¿verdad? Gente que está guardando las fiestas, que está entendiendo. Cuando hablamos de Jerusalén, no es necesario hablar del lugar específico, podemos hablar en el sentido espiritual, ¿verdad? Pero físicamente también es algo que se va a llevar a cabo en el lugar físico en Jerusalén. El mundo físico tiene un lugar físico de la capital de Jerusalén, en la capital del reino de Dios va a ser en Jerusalén, nuestra ciudad. Entonces, como nosotros sabemos, como dice Gálatas 4, ¿verdad? La Jerusalén de arriba. Y cuando hablamos de la nueva Jerusalén, ¿verdad? También tiene el sentido espiritual y tiene el sentido físico. Mateo habla de un lugar específico donde Jesucristo va a regresar. Vamos a Mateo 24. Mateo 24 viene hablando acerca del tiempo futuro de Jerusalén. Y nos dice aquí, por lo tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, que le entienda. O sea, está hablando de algo que va a suceder, que ya sucedió en el pasado, pero va a suceder en el futuro, la abominación desoladora. Ahora, si quiere usted entender acerca de la abominación desoladora que va a suceder en el futuro, usted necesita leer el prototipo, el antitipo de lo que sucedió en el pasado, en la historia con Antíoco Epífanes. Cuando entraron a Jerusalén y desacraron el templo y sacrificaron un marrano y echaron la sangre del marrano en el templo. Esa es la abominación desoladora con Antíoco Epífanes del pasado. Pero usted puede entender eso, lo puede estudiar en la historia. Vaya, chequenlo en internet, ponga Antíoco Epífanes lo que hizo, todo lo terrible que sucedió con el pueblo de Dios. Eso va a volver a suceder en el futuro. Cuando vean algo similar a lo que sucedió con tiempo de Antíoco Epífanes, que fue terrible, entonces, versículo 16, los que están en Judea huyan a los montes, van a entender, van a saber. Eso es emocionante, porque a mí me dice que a lo mejor hay miembros de la iglesia ahí entendiendo, o nuestro mensaje va a estar ahí, van a saber que hay una profecía de que cuando eso suceda es eminente guerra. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están encintas, las que están embarazadas en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. O sea, dándole validez al sábado, aún en el tiempo del fin, pero en el invierno, ¿verdad? Porque en la primera Antíoco Epífanes, en la primera abominación desoladora, era de invierno. Huyeron en el invierno cuando estaba frío y lluvioso. Es muy pesado huir cuando está muy, muy difícil huir cuando está frío y lloviendo. Orad para que no sea en invierno o en sábado, ¿verdad? Porque se tienen que descansar ese día, tienen que, sí. Y dice, porque habrá entonces gran tribulación, y en esa gran tribulación comienza con la persecución de los justos, lo cual no ha habido desde el principio, o sea, peor que el holocausto. Y si podemos ver las imágenes del holocausto, no sé si ustedes han visto las películas de La Lista de Schindler y todas esas películas que te da tanta tristeza verlas, que son una dramatización de lo terrible que fue, que los judíos no quieren que se olviden, no olviden Jerusalén, orad por la paz, saben lo vulnerables que son. Y habrá entonces peor tiempo que ese, gran tribulación como no ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni lo habrá. ¿Qué tiempo nos espera? ¿Qué conflicto? ¿Qué controversia? ¿Qué guerra? ¿Qué persecución? ¿Qué holocausto tan terrible le esperan al pueblo de Dios. La región de Jerusalén, antes de la venida de Jesucristo, es tremendo. Pero venimos protegidos por Dios, estamos respaldados por Él. Pase lo que pase, nosotros tenemos una firme ancla en la esperanza. No en lo que va a suceder, sino en la esperanza de lo que viene después. Porque habrá un tiempo cuando los que viven en Jerusalén van a reconocer lo que está pasando y tendrán que salirse inmediatamente, reconocerán el tiempo de guerra inminente en la región. Durante la primera abominación desoladora, huyeron, como les decía yo, en el invierno. ¿Quién va a seguir esta advertencia? ¿Quién va a escuchar? ¿Quién va a actuar? Tal vez una iglesia grande en Jerusalén. Tal vez un grupo de judíos convertidos a la verdad. Es emocionante. Pero nosotros leemos de tiempos en la historia, de hay lugares en la historia que han sido importantes en la iglesia. Jerusalén es uno de ellos principales. Después Judá. En la época del señor Armstrong, en Newport, Rhode Island, donde llegaron los primeros sabatistas huyendo de Europa de la persecución religiosa. Eugene, Oregon, donde fue la obra de Herbert W. Armstrong por 12 años. Después Bricket Wood, Pasadena, California, Big Sandy. Tucson, Arizona, en un tiempo en los 70s, donde hubo mucha controversia en la iglesia, Ohio, Cincinnati, ahora en Texas. Pero Jesucristo no va a regresar a ninguno de esos lugares. Jesucristo va a regresar, como leemos en el libro de los Hechos, cuando estaban los apóstoles volteando, Jesucristo estaba hablando con ellos y diciéndoles estas cosas, fue alzado en una nube y se escondió de ellos. Y luego se les aparecieron unos varones vestidos en vestiduras blancas y los dijeron, varones galileos, ¿qué están mirando hacia arriba en el cielo? ¿Qué están mirando? Y ese mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, lo veréis, así vendrá como habéis visto ir al cielo, así lo vas a ver, descender en una nube. El primer capítulo de Hechos viene hablando de él. Hechos comienza con esos hechos. Con Jesucristo yéndose y los ángeles diciendo, así como se fue en la nube, así va a regresar. A este lugar, en el Monte de los Olivos. Hechos 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte de lo que se llama Olivar, fíjense, desde el monte, el cual está cerca de Jerusalén como un día de reposo, es decir, como un kilómetro, 5/8 de una milla. Entonces regresaron a el Monte de los Olivos. El árbol del olivo es algo interesante. Ustedes reconocen este símbolo. Sí, representa a los judíos, es un árbol, representa olivo, dos ramas de olivas, son 7 el Tanaj, ¿verdad? 4 y 4, 8 y 9, pero unos tienen 7, dos ramas del olivo, representa la iglesia. En el Knesset, en Jerusalén, existe un minorá enorme que fue un regalo de Inglaterra hacia el pueblo de Israel, hasta la nación de Israel. Está precisamente enfrente del parlamento, del Knesset, ahí en Jerusalén. Y ustedes lo ven cuando hablan en Jerusalén, está el minorá enorme atrás, que representa el árbol del olivo. Y dentro del templo existía un candelabro, era un candelabro grande, y estaba quemándose continuamente con el aceite de oliva. El aceite de oliva se estaba quemando continuamente, ¿verdad? Y el olivo representa el Espíritu Santo, el aceite representa el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el árbol, ustedes han leído, será como árbol plantado junto al río. Bueno, esto representa la nación de Israel. El árbol de oliva en la Biblia simboliza la iglesia, ¿sí? Y representa a la iglesia, un árbol que está firme. El árbol de oliva también es un árbol que aguanta mucho maltrato. Aguanta frío, calor, desde hace 2000 años todavía están algunos ahí en el monte del olivar, todavía están árboles que vieron a Jesucristo ahí, pero todavía existen, son de mucha duración, son fuertes, son duros, aguantan mucho abuso, representan la iglesia. El aceite de oliva, el Espíritu Santo, en el templo había el candelabro de 7 brazos, no de 10, de 9. Y era como un árbol, el aceite quemaba continuamente, el candelabro. Nosotros somos una luz al mundo continuo con nuestro mensaje, con nuestras vidas, con ser la luz del mundo. Jesucristo nos dijo, ¿verdad? El minorá, simboliza, que estaba en el tabernáculo, representa la iglesia. En Jeremías 11 hace una referencia del árbol de la oliva, y en Romanos 11, ¿verdad? Isaías 11 y en Romanos 11 hace una referencia del árbol de oliva como símbolo de la iglesia. Jesucristo regresa al monte de los olivos. Regresa primeramente a su iglesia, ¿verdad? Y Jesucristo oró ¿dónde? En Getsemaní. ¿Saben lo que significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de olivos. Una prensa, algo que aplasta los olivos y saca el aceite, la prensa de olivos. Getsemaní, prensa para los olivos. Ahí Jesucristo oró, y en ese lugar estaba lleno de olivos, lleno de fruto que representa el Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del fruto, del aceite. Y al regresar, ¿verdad? También partió de ahí, va a regresar ahí, al mismo lugar simbólico, regresará a su iglesia. Al árbol de la luz, va a regresar al monte de los olivos, regresará, ¿verdad?, con gran poder, con gran autoridad, y como les decía, el árbol de la oliva es muy resistente, resiste mucho maltrato. La iglesia simbólicamente sobrevive y ha sobrevivido a pesar de la persecución por siglos. Zacarías 14, vamos a Zacarías 14, versículo 1. Dice Zacarías 14, he aquí el día del Eterno viene en medio de ti y serán repartidas tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. Por eso les dice, no regresen cuando esté sitiada la ciudad, no regresen, es lo que les espera. Saqueada las casas, violada a las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, la otra mitad del pueblo no será cortado de la ciudad. A lo mejor hablando de grupos étnicos, judíos, árabes, no sabemos por qué la mitad, no sé, pero la mitad va a ser llevado en cautiverio. Otro tiempo, con todo lo que Jerusalén ha sufrido, aún vendrá un tiempo de mucha angustia y de dolor intenso. Nosotros debemos estar y estamos enterados, estemos también atentos a lo que va a suceder en Jerusalén en los próximos meses y años. Versículo 3, después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. La solución vendrá finalmente de Jesucristo. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén al oriente. Al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente, el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se separará al norte y la otra mitad al sur, haciendo un valle muy grande. Milagros tremendos en este tiempo, regresando al monte de los olivos para terminar con el conflicto que se va a centralizar ahí, para luego establecer el reino de Dios. Nosotros somos partes, hermanos, también de esa solución. Nosotros somos parte de la solución. El reino de Dios va a empezar, como lo escuchamos en la fiesta de tabernáculos, nosotros vamos a estar ahí como reyes y sacerdotes. No viene solo, viene con los santos. Versículo 9, y el Eterno será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día el Eterno será uno y uno su nombre. Paz mundial finalmente, unidad universal finalmente, gobierno universal finalmente. Ahora, no vendrá inmediatamente. Irá expandiéndose como la levadura poco a poco, a medida que las naciones empiecen a obedecer y guardar y vivir la forma de Dios que nosotros tenemos. Nosotros guardamos la fiesta de tabernáculos, todas las fiestas. El mundo va a empezar a guardar estas fiestas. La ley saldrá de Jerusalén, como leemos en Miqueas 4, Isaías 2. Ustedes lo han leído, lo leímos mucho durante la fiesta de tabernáculos, ¿se acuerdan? Isaías 2. Nomás para recordar, lo mismo dice en Miqueas 4, pero en Isaías 2, que no puede faltar en la fiesta de tabernáculos, vendrán muchas naciones, versículo 3, bueno, versículo 2, acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, que nos enseñe sus caminos y caminaremos en sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Entonces vemos esto que va a suceder, muy, muy bonito. Zacarías 14:11, morarán en ella, no habrá más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Versículo 16, y todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén, sabemos bien esta escritura, subirán de año en año a celebrar la fiesta de los tabernáculos. La primera fiesta que se menciona después de que se establece el reino de Dios es tabernáculos. O sea, el milenio representativo por la fiesta de tabernáculos. Ahora vámonos a concluyendo a Apocalipsis. Primero van a pelear en Jerusalén y luego van a regresar a celebrar la fiesta de tabernáculos. Apocalipsis 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio de afuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles que lo oirán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio, ¿sí? 3 años y medio que va a durar la gran tribulación, va a ser entregado a los gentiles, lo van a volver a sitiar, lo van a volver a guerra en Jerusalén, van a volver a tomar la ciudad, 3 años y medio, 42 meses, ¿quiénes los gentiles? Apocalipsis 11:3, y daré a mis 2 testigos que profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son 2 olivos, otra vez el simbolismo. Esos 2 testigos, miembros de la iglesia, profetas de Dios, son 2 olivos, 2 candeleros, la luz que traen, la advertencia, y están de pie delante de Dios de la tierra. El emblema de la nación, del árbol, del olivo. El emblema de Jerusalén es un árbol de oliva. Y estos hombres se van a levantar en el futuro a hacer la obra. Y si alguno los quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. O sea, simbólicamente hablan y se mueren. Y si alguno quiere dañarlos, van a morir de la manera que los quieren dañar. Dios los va a estar respaldando como Moisés y Aarón. ¿Y qué van a decir? Van a decir, deja a mi pueblo ir. Dejen a mi pueblo ir. Va a estar sitiada la ciudad, va a haber a lo mejor miembros de la iglesia ahí, van a estar otra vez como Moisés y Aarón, deja a mi pueblo ir. Van a estar hablando y diciendo milagros como lo hizo Moisés y Aarón. Versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo al fin de que no llueva por días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre como Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Gran poder. Igual que en el Éxodo. Y cuando hayan, versículo 7, acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Se van a hacer mártires esos profetas de Dios, los van a matar, los va a vencer, la bestia los va a vencer. Y los van a tener ahí sus cadáveres. Se estarán, versículo 8, en la plaza de la grande ciudad, en el sentido espiritual que es Sodoma y Egipto, o sea, Israel se va a convertir, va a llegar a los niveles bajos como Sodoma, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, va a degenerar tanto el ambiente ahí que va a ser como Sodoma y Egipto. Ya van a tener los cuerpos a la vista de todos, a lo mejor con las cámaras de televisión y contentos todos, ¿verdad? Porque mataron a estos grandes enemigos del pueblo que vinieron a causar problemas. Versículo 9, y los del pueblo, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres. ¿Por qué todos los pueblos? Porque los van a transmitir por CNN.
Breaking news. The 2 witnesses died in Jerusalem this morning. ¿Qué sé qué? Breaking news, CNN.
Todo el mundo, oh, se los mataron. Y van a estar en la época de Navidad. Y entonces, ¿verdad? Se van a estar regocijando. Versículo 10. Regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros vestidos de Santo Claus, a lo mejor, no sé. Se va a estar ¿qué época es? No sé. Cerca de la Navidad, a lo mejor, y cerca de ¿verdad? Trompetas por allá. Están contentos porque los mataron, ¿verdad? Y porque los 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, se van a levantar sobre sus pies y va a caer gran temor sobre ellos. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto y la 1/10 parte de la ciudad se derrumbó.
Por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, sin contar a las mujeres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Medidas extremas para que la gente reaccione. Versículo 14. El segundo ay pasó y aquí viene el tercero. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y grandes voces se oyeron en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios Jesucristo. Todas las naciones vendrán a ser partes del reino de Dios. Los eventos, hermanos, de Jerusalén van a terminar finalmente en el futuro en buenas noticias. Los eventos de Jerusalén se dirigen ahora, sin embargo, a la guerra, frágilmente, a un evento final antes de que Jesucristo regrese. Entonces, el Salmo 137, ustedes conocen en los matrimonios judíos ortodoxos, cuando las personas se casan bajo el canopy, bajo la tiendita, después de que toman del vino, rompen la copa, la pisan. ¡Lajaim! ¿Saben lo que significa eso? Esa romper la copa significa, aunque estemos en nuestros momentos de más alegría en nuestras vidas, momentos de sumo gozo, aún en esos momentos, acordémonos del sufrimiento de Jerusalén y de su gente. No nos olvidemos de Jerusalén y lo que viene y lo que ha pasado, aún en momentos de alegría. No nos mantengámonos conscientes de quiénes somos. ¡Pum! Rompen el vaso donde tomaron y dicen, nunca más nadie tomará de ahí. Recuerda, estamos en tiempo ahorita de gozo, pero no nos olvidemos. Salmo 137:4 dice, ¿cómo cantaríamos nosotros cántico al Eterno en tierra de extranjeros cuando fuimos llevados en cautiverio? Si me olvidase de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. O sea, que no sea que me olvide, aún en los momentos de más gozo de mi vida, de Jerusalén. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Y ellos, los judíos, dicen, nos estamos acordando de Jerusalén, aún en los momentos de alegría. Nunca debemos nosotros, hermanos, tampoco de olvidarnos de Jerusalén, entre comillas, la iglesia. ¿Cómo llegamos a la iglesia? No debemos de olvidarnos de Jerusalén aún en nuestra más grande alegría, como en una boda, en momentos más grandes de nuestras vidas. El romper simbólicamente la copa es acordarnos de que nosotros también somos peregrinos y vamos de paso aquí. El reino de Dios requiere súbditos, que será todo el mundo. Requiere de un rey, que será Jesucristo. Requiere de territorio, que será la tierra, el mundo entero. Requiere de leyes que ustedes las tienen sobre sus piernas, pero también requiere una capital que será Jerusalén. Hoy, Jerusalén es el foco de muchas noticias y será cada vez más en creciendo a medida que pasen los meses y los años. Y podemos estar nosotros enfocados y viendo y aprendiendo y esperando el final de esa gran ciudad. Podemos estar atentos de lo que está sucediendo en el mundo con la perspectiva bíblica de lo que sabemos que va a venir y con el recordar de que aún ahorita que estamos en tiempos de paz llegará el momento donde nosotros también tendremos que estar orando por la paz de la iglesia y la protección de Dios para los que le aman. Hoy Jerusalén, como les decía, el foco de muchas controversias y guerra, pero algún día será el recipiente donde Dios vierta de sus más grandes bendiciones y las buenas noticias del reino de Dios, el regreso de Jesucristo. Oremos por la paz de Jerusalén.